En esta noche, hermanos, quisiera llevarlos a una enseñanza práctica. Ojalá nuestro corazón se pudiera preparar, preocupar nuestra alma por verdades que no podemos esconder y no podemos ocultar. Una de ellas es esta, y yo quisiera que le pusiéramos todo el sentido, toda la atención, hermanos, para que podamos despertar nuestro corazón a una realidad que tenemos frente a nosotros día tras día. Estamos siendo medidos por Dios. Continuamente, hermanos, estamos siendo medidos, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras palabras. El discernimiento de Dios para con los hombres es tan profundo que dice las Sagradas Escrituras que Él no solo pesa el corazón, sino también las intenciones del corazón. Y nuestra vida tan acelerada que llevamos, nos olvidamos que continuamente nuestros pensamientos, nuestras intenciones, están siendo pesadas por Dios. Todo lo que yo hago, mi corazón, hermanos, mis pensamientos, mi alma, todo mi ser, no pasa desapercibido del escudriñamiento divino. Dios escudriña mi corazón, Dios escudriña mi mente, Dios conoce mi presente, mi pasado, y también Él conoce mi futuro. Y por cuanto Él conoce mi futuro, hermanos, muchas veces Dios tiene que intervenir en mi vida para quizás estorbarme, para que no vaya hacia un precipicio, sino que Él trata de que mi corazón vaya justamente orientado en el sentido que nos lleve hacia un feliz término. El Señor Jesucristo, Él decía, yo no los voy a dejar huérfanos, sino les voy a mandar el otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y óigame bien, y el Señor advierte, y el Señor anticipa diciendo, y Él os guiará a toda verdad. Conociendo Dios entonces nuestras intenciones, nuestras actitudes, no podemos escondernos de Él, así de sencillo. No podemos, es imposible. No hay nadie que pueda esconderse de Dios, ya lo va a leer usted. Pero quiero que vayamos a un pasaje que nos dé el trasfondo bíblico de esta enseñanza. Y nos vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 5. Y vamos a buscar, leamos el versículo 27. Precisamente este versículo dice así, Tekel. Esa palabra, que por cierto en su momento fue desconocida para el individuo que la vio escrito en una pared, le impresionó mucho. Pero esta palabra Tekel quiere decir, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Quiero hacer un poquito de contexto histórico para que entendamos este versículo. Ustedes oyeron o han oído, y todos los que hemos leído las Sagradas Escrituras, pues sabemos del rey Nabucodonosor. Como Daniel estuvo durante el reinado de Nabucodonosor, y este hombre tuvo un hijo llamado Belsasar. Pero cuando Babilonia invadió, o Nabucodonosor invadió Israel, y llega a Jerusalén, este hombre, este rey Nabucodonosor, tomó todos los utensilios de oro que habían en el templo de Dios, todo. Todo lo que habían allí, vasos, copas y todo lo que era utilizado para el servicio de Dios, lo tomó él y se lo llevó a su reino como parte de su botín de su guerra contra Israel. Israel fue llevado cautivo y ahí pues conocemos la historia de cómo Daniel llega entonces a Babilonia y allí Daniel pues crece y bueno, entendemos cómo él desarrolla su ministerio profético en medio de aquel reinado, de aquel hombre, de aquel gran rey Nabucodonosor. Este hombre tuvo un hijo llamado Belsasar y este hombre, pues Belsasar, hijo de un gran rey, lleno de un corazón soberbio, Belsasar en una de sus fiestas que tenía, mandó a juntar a sus príncipes, que eran 1,000, 1000 príncipes juntos con sus concubinas, con sus mujeres, y llegaron generales. Bueno, era una gran fiesta, una gran fiesta. Y cuando este Belsasar estaba ya con sus tragos, estaba ebrio, estaba su corazón alegre y contento, se recordó que estaban dentro de sus tesoros las copas y, bueno, los utensilios que eran utilizados en el templo de Dios. Y vino este hombre y los mandó a traer. Y mandó a traer todos los utensilios, y con él bebieron y se embriagaron, y ahí bebieron las concubinas. Imagínense, todos aquellos utensilios que eran sagrados para Dios, para su pueblo, y eran, habían sido destinados para uso exclusivo del reino del templo de Dios. Aquel hombre estaba haciendo una parranda, en una borrachera, y las mujeres, las concubinas, prostitutas, y qué sé yo, y los generales ya embriagándose, agarrando aquellos utensilios que eran santos. Cuando aquel hombre estaba en su algarabía y en su embriaguez, de repente apareció una mano de hombre. Así, y comienza a escribir en una gran pared, en una pared grande, comienza a escribir con su dedo tres palabras. Y son estas palabras que están aquí: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas tres palabras las comenzó a escribir en aquella gran pared. Aquel hombre se quedó inmóvil. Dice la Biblia que sus hombros decayeron, sus rodillas temblaban y topaban una con la otra. Su rostro palideció de miedo cuando vio aquella visión tremenda y las palabras quedaron escritas en la pared. Entró una gran aflicción, una enorme aflicción en el corazón de Belsasar. Y mandó a llamar a todos sus adivinos, sus magos, y que le iba a dar, pues, un collar de oro, y lo iba a hacer el tercero del reino, al que le revelara qué significaban aquellas palabras. Llegaron los magos, y llegaron los adivinos, y la gente más inteligente del reino, y sin embargo, no pudieron descifrarlo. De repente aparece la esposa de Belsasar, y le dice Belsasar: mira, tu padre, cuando tu padre reinó, hubo un hombre en el cual había los espíritus de los dioses santos. Este hombre le reveló a tu padre grandes misterios. Él es Daniel, le dijo, que tu padre le puso por nombre Belsasar. Mándalo a llamar, él te va a revelar. Y bueno, de inmediato vino aquel rey Belsasar y mandó a llamar a Daniel. Y le dijo: Daniel, te daré un collar de oro y te daré esto. Y Daniel le dice: rey, guárdate esos presentes para ti o para quien tú se lo quieras dar. Pero te voy a decir lo que dice esto: tu soberbia ha llenado tu corazón. La soberbia ha envanecido tu mente. Y Dios, lo que dice en esas palabras, le dijo Daniel, es lo siguiente, verso 25. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Segundo, Tekel, contó Dios, perdón, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y tercero, Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esta experiencia vivida por aquel rey soberbio que envanecido por la grandeza de su reino, se atrevió a mandar a traer aquellos utensilios que él sabía y su padre sabía que habían sido destinados para exclusivamente el uso del templo de Dios. Aquel hombre, pues obviamente, no entendía. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Recuerdo el caso de Job, y quiero que vayamos allá al libro de Job, capítulo 28. Job, capítulo 28. Perdón, es capítulo 31. En su alegato de este hombre Job, en su alegato, en su defensa, en queriendo mostrar su integridad delante de Dios, oiga lo que le dice Job a Dios. Respondiéndole ante los cuestionamientos que hacían, Job dice en el versículo 6, óigame, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Job sabía que Dios pesa el corazón del hombre. Dios sabía, Job sabía perfectamente, hermanos, que Dios está pesando continuamente tu vida. Todo lo que tú haces, absolutamente todo. Dios pesa tu corazón, Dios pesa tus palabras, Dios pesa tus intenciones, Dios pesa lo que hay dentro de ti. Desgraciadamente, hermanos, no nos damos cuenta, y esa es una realidad que a diario, cuando tú trabajas, las palabras que tú dices en tu trabajo, donde tú estudias, las palabras que tú dices en tu estudio, en tu casa, las expresiones, las actitudes, todo lo que tú haces es pesado por Dios. El día que tú decidas entregar tu vida a Cristo, no podemos en la iglesia, otra vida en el trabajo y otra vida en la casa. No debemos de ser polifacéticos. El verdadero Hijo de Dios es luz donde quiera que Él esté, donde quiera que Él vaya. Está en la iglesia, está en la casa, está en la calle, está en su trabajo, está en el centro de estudio donde Él esté. Y querido hermano, nosotros estamos siendo pesados y evaluados por Dios continuamente. Es tan agudo y tan preciso el discernimiento de Dios sobre la vida de cada ser humano, que dice la palabra del Señor que de cada palabra ociosa que salga de tu labio, de esta darás cuenta en el día del juicio. Y dice el Señor, por tus palabras serás condenado, o por tus palabras será justificado. Imagínese hasta dónde trasciende. ¿Cuántas palabras salen de nuestros labios sin siquiera meditar si me conviene o no decir lo que voy a decir? Pero claro, si yo me voy a estar poniendo día tras día a pesar, digo esto o no lo digo, hablo o no lo hablo, ¡wow! ¡Qué difícil sería, hermano! Qué difícil sería que usted tratara de estar controlando su lengua y controlando sus pensamientos y que va a entrar a un momentito de cierta crisis emocional. Digo, esto no lo digo, bueno, eso sería lo más sabio, ¿no? Pero imagínese que se lleva todo un proceso ese tiempo para que usted llegue a la conclusión. Digo, no lo digo, ya toda la gente esperando. Bueno, diga algo, pues. ¿Y qué va a decir? No, hombre. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que sea Él el que controle mis pensamientos, para que sea Él el que domine mis intenciones, para que sea Jesucristo mismo en mí el que actúe, no la violencia que haya en mi corazón, sino que tiene que ser el dominio ejercido por Dios en mi vida. Si no, olvídese. ¿Y cómo puedo yo estar controlando todo, cada actitud de mí? Eso es imposible. Pero por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo advierte y dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si la unción del Espíritu Santo está en mí, mis palabras, mi carácter, yo puedo tener un carácter endiablado, todos tenemos un carácter endiablado, todos tenemos un carácter violento, agresivo, explotamos con demasiada velocidad. Pero si tu vida está llena del Espíritu Santo, allí habrá un control, un dominio del Espíritu de Dios sobre esos impulsos, perdón la expresión, pero así lo dice la Biblia, animales, o sea, naturales. Hemos traído la herencia diabólica, hemos nacido con ese estigma satánico. Somos violentos, hijos de ira, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, somos hijos de ira por naturaleza. Pero yo quiero que comprendamos, para que tengamos cuidado, o más bien dicho, vayamos a Dios de rodillas suplicándole, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, dame ese control. Dios controla, Dios está viendo todo. Y vamos a ver tres cosas importantísimas. Aquí está, mene, mene, tekel, uparsin. Estas tres expresiones. Ahora, yo quiero traducirlo en nuestro evangelio práctico. Y vayámonos a la primera parte. Y vamos a buscar en Primera de Crónicas, capítulo 28. Y busque el versículo 9. Oiga lo que le dice el rey David a su hijo Salomón cuando él iba a recibir el reino. Y le dice David: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Oiga, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. ¡Wow! ¡Qué consejo más tremendo el que David le dio a su hijo Salomón cuando él iba a ser investido como rey de Israel! Muchos creen que se pueden esconder de Dios. No, no, no. Dios juzga el corazón. Y le dice David: sé perfecto de corazón y que tengas ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. No hay quien se esconda. Si tú crees que tú puedes esconder cosas en tu corazón, si tú crees que puedes hacer cosas y como nadie te vio, pues tú estás protegido, no te engañes, mi querido hermano. Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus debilidades. Si tú crees que puedes engañar a Dios, pues lamento decirte, estás equivocado, estás errado. De Dios nadie se burla. No erréis, Dios no puede ser burlado, dice el Señor. No puedes esconderte. Tristemente, Salomón no le puso sentido a las palabras de David. Tal vez al principio, como sucede con muchos de nosotros, cuando nos recién convertimos, escuchamos la palabra, tocó nuestro corazón y sentimos que, bueno, estamos cambiando. Pero con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, privilegios, actividades, activismo religioso, nos hace ir sintiendo como que estamos mejor que todos. Y te olvidas de que Dios sigue escudriñando tu mente, que Dios sigue escudriñando tu corazón. ¿Hace cuánto tiempo te desviaste de tu fidelidad? Porque aquí dice, sírvele con corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto, así como el día que tú creíste y lo amaste y le serviste y le seguiste. ¿Será que lo estás sirviendo así? ¿O llegaste a pensar que te acostumbraste tanto a la fe entre comillas, que ya podés darte la libertad de hacer cosas que no te convienen? ¿Hace cuánto que te desviaste de Dios? ¿Hace cuánto que te olvidaste que Dios está juzgando tu vida, tu conducta, tus actitudes? Salomón, tristemente, no guardó estas palabras en su corazón. Y al final de sus días, ya siendo él un anciano, la Biblia dice que las mujeres desviaron su corazón de Dios. Y la advertencia que David le había dejado aquí: si tú le buscas, le hallas, mi querido hijo Salomón, pero si lo dejares, él te desechará para siempre. Mi querido hermano, corremos ese riesgo terrible de olvidarnos, de buscar a Dios con ternura, con sensibilidad. No te vuelvas un religioso frío, de aquellos que elevan oraciones vanas, de aquellos que leen la Biblia como lee el periódico, si es que la lee. O quizás habrán muchísimos que ni siquiera la leen, ni siquiera la conocen, no entienden. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden obedecer a Dios si no conocen lo que Él pide de él? Jeremías capítulo 17 da otra advertencia tremenda. Lea Jeremías capítulo 17. 17 verso 10. Y dice: yo Jehová, óigame bien, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, Él escudriña la mente. Dios escudriña tu mente, Dios escudriña tu corazón, Dios conoce tus pensamientos. Antes que la palabra venga a tu boca, Dios ya sabe lo que vas a decir. ¿Cómo podemos, hermanos, por qué cometer ese gravísimo error, ese craso error de creer que yo puedo hacer un montón de cosas malas y que yo voy a quedar impune? Como sucede con tantos sinvergüenzas, políticos, gobernantes, gente de millonaria, gente de mucho poder económico, creen que pueden hacer maldades y van a quedar impunes. Eso no existe en el reino de Dios. El día que Dios juzgue a las naciones, el día que Dios juzgue a los pueblos, dice que se abrirán los libros, los libros de las obras, cada uno, hermano, cada uno. Alguien podrá decir: ¡ah, hermano, pero imagínese cuántos millones de seres humanos han habido! Pues así como lo diga, pueden haber miles de millones, miles y miles, pero para la justicia de Dios, hermano, cada uno será juzgado de acuerdo a su vida. Así como dice aquí, cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Te has preocupado por saber si tus pensamientos producen obras que glorifiquen a Dios? ¿Te has preocupado por saber si tus acciones ayudan a los demás a encontrarse con Dios o estorban las vidas de los demás? ¿Tú eres de edificación o eres de estorbo? ¿Te has preocupado por analizar eso? Porque yo quiero decirte que Dios sí está preocupado de cada criatura. De cada criatura, Él está preocupado, al grado que registra todo lo que hagas, todo lo que pienses, las intenciones de tu corazón. Hay un tercer pasaje ahí en el capítulo 23, siempre de Jeremías. Ahora en el versículo 24. Y aquí lo dice más enfáticamente lo que yo te decía, verso 24. Y dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Está más claro, ¿verdad? ¿Será que tú te puedes esconder en algún lugar donde Dios no te pueda ver? ¿Será que habrá algún rincón de la tierra al estilo de esos búnkers que hacen los poderosos, que los tienen bajo tierra? Por si acaso hay un cataclismo atómico, son búnkers a prueba de bombas atómicas. Pues aunque estés metido en el búnker más inaccesible, quiero decirte, allí encuentra a Dios. Y dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Por eso David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿A dónde? Dios, dentro de sus virtudes, la Biblia lo describe como omnipresente. Y eso de omnipresente quiere decir, Él está en todo lugar, absolutamente en todo. Pero bueno, entonces, Dios escudriña el corazón, Dios escudriña la mente. Quiere decir que están siendo contados, mene, mene. Está siendo contado, tabulado, tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones, están siendo contados, mi querido hermano. Y no podemos escondernos de Dios. Segundo aspecto, Dios prueba la vida. Y cuando dice Dios prueba la vida, es que está siendo pesado. A ver si lo que tú haces tiene peso de gloria, o lo que tú haces tiene peso de condenación. Estás siendo probado continuamente. Ese es tekel, o tekel, pesado. Salmo 17:3. Vámonos ahí rápido. Salmo 17:3. Y dice el verso 3. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. ¡Qué cosa más tremenda! Señor, has probado mi vida. Hermano, no se extrañe. Por eso el apóstol Santiago dice, considérese bienaventurado cualquiera que se encuentre en diversas pruebas. Dios va a probar tu corazón. Y eso es importante, porque la prueba te ayuda a dos cosas importantes. Una, a reconocer tus debilidades. Y dos, pues a reconocer tus fortalezas. Cuando eres probado, cuando es probado tu corazón, cuando es probada tu fe es probada, entonces tú puedes obtener dos respuestas. O tenés fe, o te hace falta fe. Cada prueba te va a dar resultados positivos si tú eres sabio. Cuando alguien no entiende a Dios, cuando alguien no conoce a Dios, las pruebas lo debilitan, la prueba lo aflige. Hay algunos que le tienen miedo a la prueba. No, la prueba es necesaria, es imprescindible. Y Dios va a probar tu corazón para ver si eres digno o eres indigno. Prueba, Señor, mi corazón. Así le dice el salmista. Perdón. Así le dice el salmista, y dice, prueba, a ver si encuentras algo inicuo dentro de mí. Lucas, capítulo 6, busquémoslo allí, Lucas, capítulo 6, versículo 48. Este es un pasaje muy conocido, y dice en el versículo 48, dice el verso 47, para darle un poquito de contexto, todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Óyeme bien. Algunas veces uno puede tener la idea de que está muy bien con Dios. Algunas veces tú puedes llegar a sentirte demasiado confiado. Y tú te sientes inspirado, lleno del Espíritu Santo, y que todas las cosas te salen bien, y prosperas por aquí, prosperas por allá, y sientes el respaldo de Dios. Y, hey, ten cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Dios está interesado de probar si esa construcción que tú tienes, de la cual te sientes tranquilo, está bien fundamentada. Y Dios va a permitir que vengan ríos, tormentas, terremotos, que sea investida por violentos vientos, para ver si aquella casa se mantiene o se derrumba. Hermano, yo creo que es conveniente que Dios pruebe nuestra construcción, porque qué triste sería que nos vengamos a dar cuenta que todo está malo hasta que Cristo venga. Qué triste va a ser que hasta el día que Cristo venga y que tú sientas, bueno, yo me voy también con el Señor, porque ya viene el Señor, vino por su iglesia, y el Señor te tenga que decir, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Qué duro será eso. De ahí la importancia de la prueba. De ahí la importancia que mi vida sea pesada, para ver si los cimientos están firmes. Para ver si mi casa, mi construcción, la obra que yo estoy haciendo sobre el fundamento de Cristo, tiene la suficiente resistencia para soportar las pruebas. Está siendo pesado, mi querido hermano. Vienen enfermedades, vienen tribulaciones, vienen tentaciones, vienen todo ese tipo de cosas que hacen que nuestra fe se active. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a entender que todo lo que pueda pasar alrededor tuyo es parte de una prueba de Dios a tu vida. ¿Tú te ufanas de tu fe? ¿Tú te sientes orgulloso de tu fe? Bueno, pues ahí va el Señor y va a probar tu fe. ¿Tú sientes que Dios ha cambiado tu carácter? ¿Tú sientes y crees que Dios ya no puede hacer nada más en ti, ya te sientes muy seguro? Allá va y el Señor va a probar tu fe, tu carácter. Tal vez va a haber alguien que te saca el calor, va a haber alguien que te está incitando hacia la ira, hacia la violencia. A ver cómo te comporta. La prueba, mi querido hermano, está siendo pesado todas tus acciones, todo lo que tú hagas. No sé cuántas veces fallamos, no sé cuántas veces nos equivocamos, no sé cuántas veces podemos cometer el error que cometió Belsasar. Belsasar se creyó ya con embriagado de licor que podía echar mano de aquellas cosas que su mismo padre sabía que eran santas, porque Nabucodonosor reconoció con su propia boca y ante los principales y todos de su reino que había un solo Dios, y el Dios verdadero era el Dios de Daniel. Y él mandó a que lo adoraran. Nabucodonosor lo tenía como tesoro y nunca lo puso así como Belsasar lo hizo. Pero Belsasar, sabiendo aquello, se le olvidó, y al calor de la embriaguez, pues se dio a hacer aquella grosería. Tu corazón le pertenece a Dios, hermano. Tu boca le pertenece a Dios. Tus manos le pertenecen a Dios. Tus pensamientos le pertenecen a Dios. Pero cuando tú lo pones a la orden de Satanás, cuando tú cambias los valores espirituales, y en lugar de que tu cuerpo, todo tu ser, sea para la honra y la gloria de Dios, lo pones al servicio del pecado, no te extrañe que el juicio de Dios venga sobre tu vida. Parece tan dura mi advertencia, pero quiero ser franco. Aquel hombre usó las cosas santas para una actividad perversa. ¿Qué estás haciendo tú con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo tú con tu corazón? ¿Qué estás haciendo tú con tus actitudes? ¿Estás exaltando a Dios? ¿Sabes tú que tu cuerpo, lo hemos dicho muchas veces, y es palabra de Dios? ¿Sabes tú que tu cuerpo no es tuyo, sino que fuisteis comprados por sangre? El día que decidiste entregarle tu vida al Señor, le entregaste todo tu ser. El apóstol Pablo dice que sea preservado para el reino de Dios, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser sea guardado en santidad y en temor. Cuando tú ofreces tu cuerpo para el pecado, para la perversión, No cabe duda que estás embriagado, igual que Belsasar, estás embriagado, pero de religión, creyendo que Dios no se va a dar cuenta, creyendo que Dios no va a tomar en cuenta esos errores. No, si solo fue una palabra vulgar que se me salió. No, si solo fue una palabra obscena. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Santiago? Con la misma boca con que maldices a tu hermano, con la misma boca con que murmuras contra tu hermano, con esa misma boca exaltas a Dios. De una misma fuente, dice, no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Cómo es posible que de tu propia boca, esa boca con la cual hablas, cantas, oras a Dios, con esa misma boca murmuras contra tu hermano? Las cosas santas le pertenecen a Dios. Y tu cuerpo es santificado con la presencia de Cristo. Pero cuando tú, hermano, ofreces tu cuerpo para el pecado, óyeme bien, no te extrañe que los juicios de Dios vengan a tu vida. Y que Dios está pesando tu vida. Dios está pesando tu corazón. Dios está pesando tus obras. Dios está pesando cada cosa que haces. Y no pienses que vas a escapar. Si no escapó aquel gran rey, Belsasar, ¿piensas que tú vas a escapar de Dios? ¿Piensas que tú vas a evadir la justicia de Dios? ¿A dónde huirás? ¿A dónde escaparás? ¿A dónde te esconderás? Y si Dios te está hablando hoy, mi querido hermano, hoy es el día que Dios te está buscando. Ojalá tú hagas como hizo aquel, ¿cómo se llama? El que se subió a un sicómoro. Zaqueo. Ojalá tú seas como Zaqueo. Zaqueo buscó cuando oyó que Cristo andaba cerca. Y cuando él escuchó, pero él era chiquito y quería verlo y no podía. Y corrió a subirse a un árbol. Él tenía la curiosidad por conocer al Señor. Y se subió a aquel árbol para verlo. Y cuando el Señor Jesucristo lo vio, le dijo, Zaqueo, baja. Pero baja rápido, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. No sé qué dificultades tuviste para estar conectado hoy. Pero estás en el sicómoro. Y hoy Cristo te está diciendo, baja. Porque hoy Cristo quiere tocar y entrar a tu corazón. Si hay errores, si hay pecados, no cometas el error de Belsasar, embriagado por la religión, crees que estás bien. ¿Por qué no mejor vienes al Señor y te humillas? Porque el tercer aspecto, mi querido hermano, es terrible. El tercer aspecto es la consecuencia del juicio de Dios contra aquellos que oyen pero no entienden. Uparsin es el juicio de Dios. Uparsin quiere decir la condenación. Y Dios no te va a tener por inocente si eres culpable. Porque eso va en contra de sus propios principios justos y rectos. Por eso, como dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Yo sé que no es fácil este camino. Se requiere de mucha humillación. Se requiere de tener conciencia. Si tenemos que humillarnos todos los días, pues todos los días nos vamos a humillar. Pero hoy Dios te quiere hablar. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu boca? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás haciendo con ese cuerpo por el cual Cristo pagó un precio carísimo en la cruz? Tu cuerpo es santo. Tu cuerpo es el templo del Dios vivo. Y todas las cosas que tú hagas tienen que ser para glorificar a Dios. Todo, tus pensamientos, tus actitudes, tus palabras, tus metas, tus propósitos, tu conducta, tu carácter, todo tiene que estar envuelto de Cristo. Y por último, el tercer aspecto, uparsin. Dios traerá su juicio, definitivamente. Veamos ahí en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y busquemos el versículo 12. Isaías capítulo 2, verso 12. Y dice así: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Abatido es derribado, destruido, etcétera, etcétera. Vendrá el día, hermanos, en que Dios juzgará y vendrá sobre todo soberbio. Sí, aquellos que se sienten a gran cosa, aquellos que ya se sienten seguros, aquellos que están cometiendo sacrilegio al dar su cuerpo en pecado, su cuerpo en obras impías y perversas. Ese cuerpo que Cristo pagó un precio en la cruz para santificarlo. Vendrá ese día. ¿Cómo quisiera que todos los que estamos en la iglesia, avivando la fe? ¿Cómo quisiera que todos aquellos que abrazan esta doctrina y esta fe? ¿Cómo te quisiera ver en ese día final? ¿Cómo quisiera que te esforzaras por entender que si yo te estoy predicando esto, no es para generar miedo en ti, sino para despertar una conciencia real? No podemos escondernos. Dios te está llamando hoy. Ese día que le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate, porque hoy ha llegado la salvación. ¿Qué sabes tú si mañana quizás mueres? ¿Qué sabes tú si quizás el día de mañana no exista para ti? Quizás hoy es el día que Dios te habla. Hoy Dios quiere que entres a la sobriedad espiritual y comprendas el riesgo que andas, en dónde caminas, lo que estás haciendo. Toma decisiones que glorifiquen a Dios. Deja de jugar ya con tu alma, porque el día que estés en el infierno, esa situación es irreversible. Ahorita todavía puedes retroceder, ahorita todavía puedes cambiar. Pero cuando llegues al infierno, ya no hay pie atrás. Es demasiado tarde. Por eso David decía: si oyereis hoy su voz. Zaqueo escuchó ese día y se subió al sicómoro, y el Señor le dice: bájate, Zaqueo, porque hoy, pero bájate a prisa, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ojalá te bajes, te humilles. Aquel hombre comprendió muy bien el mensaje de Jesús y se humilló. ¿Y sabes qué dijo? Señor Jesús, a todos los que yo le debo, les voy a regresar todo lo que le debo, y cuatro veces más de lo que yo le debo, les voy a dar. Les voy a regresar. No solo se humilló, sino que también trató de resarcir el daño que había hecho a todos cuantos había lastimado. Eso es lo que hace Jesucristo en el corazón del hombre: lo transforma, lo cambia, pero no solo en sentimientos, sino también en actitudes y conducta. Y oye lo que dice el verso 17: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. El soberbio, el altivo, el prepotente, el abusivo, el engreído, el que se cree la gran cosa, delante de Dios, hermanos, no somos nada. Somos menos que el polvo. Y para concluir, quiero que terminemos ahí en Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50. Y busquemos el versículo 31. Y dice así, Jeremías capítulo 50, versículo 31. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Esto significa uparsin, derribado, destruido, acabado. No esperes llegar hasta allí, mi querido hermano. Dios conoce tus pensamientos, Dios está probando tu corazón para que no llegues a uparsin, para que no llegues a ese extremo fatal, trágico, horrible. Por eso es mejor que nos humillemos. Por eso es mejor que nos acerquemos a Dios con humildad y con mansedumbre. Y lleguemos a Él suplicándole, Señor, como dice Job, pequé, pervertí el derecho y no me ha sido de provecho. Bueno, es que nos humillemos y digamos, Señor, yo quiero caer postrado. Quiero llegar a tu presencia. Quiero que me perdones, Señor. Reconozco que no tengo los mejores pensamientos. Reconozco que mi viejo hombre salta cuantas veces quiere. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Yo le invito a que nos acerquemos a Dios y que le supliquemos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Si tienes conciencia de tus acciones, yo no sé hasta qué punto eres alguien que evalúa tus palabras, tu conducta, tu proceder. Pero quiero decirte que si tú no te das cuenta, Dios sí se da cuenta. Y no solo se da cuenta, sino que te está midiendo. Ha sido pesado. Ha sido medido. Y serás juzgado. Pero antes que llegue ese juicio, mi querido hermano, hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está llamando. Y si es tiempo de arrepentirte, hazlo. Así como le dijo Jesús, y Cómoro baja, pero baja rápido, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Quizás este sea tu último día. Quizás este sea el día en el cual Dios cambie totalmente tu futuro. Ven y acércate a su Salvador. ¿En dónde has ido a meter ese cuerpo que le pertenece a Cristo? ¿A dónde has llevado? ¿Qué has hecho con tus manos? ¿Qué has hecho con tu boca? ¿A dónde has metido tus oídos? Tu cuerpo es santo y le pertenece a Dios. Y si hasta has cobrado conciencia y has entendido esta enseñanza, acércate al Señor. Pídele perdón. Y pidámosle, Señor, dame de tu poder. Dame ese dominio sobre mi carne. Dame ese dominio sobre mi carácter, Señor. No quiero ser juzgado y que por soberbio, Señor, sea destruido. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras, deseo con todo mi corazón que podamos llegar hasta el final de nuestra carrera y que podamos ser testigos de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, y que Él nos pueda dar de su poder, hermanos. Hoy, en unos minutos, después de esta enseñanza, comienza la prueba. ¿Qué harás? No lo sé. Mañana es otro día. Es un día en el cual te vas a ver expuesto ante muchas situaciones. Allí se va a poner por obra esta enseñanza. Que Dios te ayude. Pídele al Señor todos los días, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Un fuerte abrazo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y hermanos, firmes hasta el final. Que Dios le bendiga. Amén. Buenas noches.